Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Queridos amigos, comenzamos escuchando la aleya 19 de la sura Ahqaf.
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
Todos tendrán su propia categoría según sus obras. Les restituirá plenamente sus acciones y no serán tratados injustamente.
En el programa anterior se mencionó a dos grupos de personas, el de los benévolos con sus padres que creían en Dios y el de los que quienes negaban la existencia de Dios y despreciaban los derechos de sus padres. Esta ley dice que en el día del juicio Dios castigará y recompensará a cada uno
de los dos grupos, según sus hechos y comportamientos, y los grados y niveles de cada uno serán diferentes según el tipo de motivación y acción. La continuación de la ley enfatiza en la justicia divina en el sistema penal y dice: todos recibirán el resultado de su trabajo en su totalidad y nadie será lastimado en lo más mínimo. De estas aleyas aprendemos, primero, el destino de todos en este mundo y en el del más allá está en sus propias manos y la posición del hombre en el más allá es una función de sus motivos y acciones. Segundo, transcurrido el tiempo, los hechos humanos no desaparecerán, pero el principio de acción y sus efectos quedarán registrados en el dossier de los hechos humanos y quedarán plenamente incorporados en la resurrección. Es la base del castigo o recompensa del hombre en el gran día de la resurrección.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Queridos amigos, ahora escucharán la leya 20 de la sura Ahqaf.
El día que los infieles sean expuestos al fuego. Disipasteis vuestros bienes en vuestra vida de acá y gozasteis de ellos. Hoy se os va a retribuir con un castigo degradante por haberos conducido altivamente en la tierra sin razón y por haber sido perversos.
La gracia y la misericordia divinas en el mundo incluyen a todos los seres humanos, ya sean creyentes o infieles, y Dios no niega las bendiciones materiales y mundanas a los ingratos y politeístas. Esta ley dice que los incrédulos y pecadores en el mundo disfrutan suficientemente de los placeres materiales y las bendiciones divinas, y no son privados de nada. Pero en el día de la resurrección, que es el día del juicio, la inmensa misericordia de Dios incluye solamente a los puros y justos. Ciertamente, quienes resistieron ante la verdad en el mundo y se negaron a aceptar la verdad por terquedad y arrogancia, enfrentarán un castigo severo.
De esta ley ya aprendemos, primero, disfrutar de las bendiciones divinas en el mundo no está condicionado a la fe en Dios, sino que es el sustento que Dios da a todas sus criaturas, incluidos las personas. Dos, finalmente, la arrogancia termina en la inmoralidad y la desviación del camino correcto. Tres, la humillación en el día de la resurrección es el castigo de quienes son arrogantes en el mundo y reclaman poder, dignidad y grandeza.
Ahora escucharán las aleyas 21, 22 y 23 de la sura Ahqaf.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
Y recuerda al hermano de los aditas que advirtió a su pueblo en Al-Ahqaf y hubo otras advertencias antes y después de él. No sirváis sino a Alá. Temo por vosotros el castigo de un día terrible. Dijeron, ¿has venido a nosotros para desviarnos de nuestros dioses? Traednos pues aquello con que nos amenazas si es verdad lo que dices. Dijo, solo Alá tiene conocimiento de ello. Yo os comunico el objeto de mi misión, pero veo que sois gente ignorante.
Estas aleyas narran la historia de Hud y su pueblo y dicen que Hud, como otros profetas divinos, advertía a la gente sobre el politeísmo y la idolatría y sobre realizar actos negativos y repugnantes. Pero ellos, en lugar de razonar y contemplar su maldad y renunciar a la adoración de dioses falsos, le pedían a su profeta que les infligiera el tormento que prometió en este mundo. Mientras que el castigo está en manos de Dios y los profetas no tienen ningún papel en su revelación en este mundo o en el más allá. Por lo tanto, el profeta Hud les respondía: lo que me piden no está en mis manos, su conocimiento está con Dios. Solo soy el encargado de transmitir los mandamientos de Dios e invitarles al monoteísmo. No les obligo a aceptar mis palabras, ni puedo castigar a nadie. Veo la raíz de esta terquedad e inhumanidad suya en la ignorancia que provoca que no entiendan la verdad y no crean en ella.
De estas aleyas aprendemos: 1. El primer deber de los profetas contra las tribus politeístas y corruptas fue advertirles para que fueran conscientes del peligro. 2. El propósito de todos los profetas a lo largo de la historia ha sido el mismo: adorar al único Dios y alejarse de cualquier politeísmo e incredulidad. 3. Si una persona cree en el día de la resurrección, se corregirán sus acciones y comportamientos en el mundo. 4. El deber de los profetas era transmitir el mensaje divino, no obligar al pueblo a adorar. 5. El fanatismo ilógico en las costumbres y creencias étnicas y tribales es un signo de ignorancia humana y provoca que se mantenga alejado de la comprensión de la verdad. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Bazar.
A principios de 1401 del calendario solar persa, la industria de electrodomésticos de Irán cumplió 85 años. Esta es la primera fábrica de electrodomésticos de Irán, la fábrica Arch, establecida en 1937 por Jalil Arjman, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Teherán. Los comienzos de esta fábrica fueron en un pequeño taller con 8 trabajadores, pero 34 años después se convirtió en la primera fábrica de electrodomésticos de Irán, que con la ayuda de sus 2.300 empleados produce refrigeradores, calentadores, lavadoras y aparatos de aire acondicionado, entre otros. La industria de electrodomésticos iraní se debilitó por la guerra entre Irak e Irán y la importación de productos extranjeros. Los manufactureros y fabricantes iraníes han intentado durante décadas producir electrodomésticos para el pueblo iraní y competir con marcas de renombre mundial pese a los problemas existentes. Y hoy en día, la industria de electrodomésticos nacional está buscando su lugar en los mercados globales.
Bienvenidos a Bazar, el programa dedicado a las industrias, los emprendimientos y su relación con los mercados nacionales e internacionales. Soy Cristina Leiva y les invito a echar un vistazo por la industria iraní de electrodomésticos. Hay muchas empresas y fábricas en el país persa que se dedican a este campo. Una de las más importantes es la compañía Barfab.
Yeah.
La compañía Barfab recibió una licencia comercial para producir electrodomésticos en 1990. En 1992 comenzó a operar y producir electrodomésticos en las provincias de Chahar Mahal y Bakhtiari, donde dispone de instalaciones que abarcan unos 8.000 metros cuadrados.
El primer producto de la compañía fue un enfriador de agua. Poco a poco, con el aumento de espacio de trabajo, también aumentó la variedad. Actualmente, Barfab produce más de 40 tipos de productos, como aires acondicionados de metal y plástico, calentadores de agua eléctricos y a gas, refrigeradores, congeladores y lavadoras, entre otros.
Ezatollah Sabi, presidente del Consejo de Administración de la compañía Barfab. Básicamente, los electrodomésticos juegan un papel importante en la sociedad porque todas las familias, desde el primer día en que se forman, naturalmente una de las necesidades más urgentes en el hogar son los artículos eléctricos, pues nosotros tenemos una larga trayectoria en la producción de electrodomésticos. Nuestra producción comenzó en 1371 del calendario solar persa, es decir, hace 30 años y continúa. Estamos felices de que nuestra producción no se haya detenido en los últimos 30 años, al contrario, se haya aumentado.
El desarrollo de esta empresa continúa y hoy cuenta con 80.000 metros cuadrados útiles y produce piezas plásticas, piezas de espuma de plástico, productos metálicos para aires acondicionados, calentadores de agua, frigoríficos y piezas plásticas para frigoríficos y más.
Actualmente la compañía produce unas 650.000 unidades al año, de las cuales unas 400.000 se exportan. Barfab realiza importantes exportaciones a países de la región, incluido Irak. Alrededor de 2003, la compañía comenzó a exportar sus productos a Irak y ha podido obtener una participación significativa en el mercado iraquí. En total, la compañía exportó unos 700 millones de dólares. Sus exportaciones continúan y van en aumento.
Barfab ha estado operando en el campo de los electrodomésticos durante unos 30 años. La empresa inició su actividad produciendo aparatos de aire acondicionado para techos y durante estos años, en base a las necesidades de los clientes y nuevos mercados, ha conseguido llevar a cabo una gran variedad de productos, de manera que actualmente cuenta con 5 líneas de producción de diversos tipos de artículos para la refrigeración y la calefacción del hogar, tomando en cuenta las necesidades de cada temporada.
Bahman Moradi, jefe de creación y producción de la compañía Barfab.
محصولات یخچالمون هم محصولات بروداتی هستن که در چندین سایز الان داریم تولید میکنیم که حالا بخوایم نام ببریم.
Nuestros productos frigoríficos y de refrigeración son varios tamaños, entre los que puedo mencionar el 3070, 4060, 310 de una puerta, 310 de dos puertas y 220. También producimos dos tamaños diferentes de no frost. En la línea de productos de plástico, los acondicionadores de aire portátiles de plástico son de varios tipos, incluidos los modelos BF3S, BF3T, BF5O, BF3Z. En la línea de montaje de metal se producen acondicionadores de aire de techo, calentadores de agua eléctricos y de gas y calentadores eléctricos en varios tamaños. Se produce una variedad de modelos de acondicionadores de aire de techo, incluidos BF3R, BF2, BF5, BF7.
La compañía Barfab tiene una línea de montaje de metal, una de plástico, una de refrigeradores y una de lavadoras. En la línea de productos de plástico, los acondicionadores de aire portátiles de plástico son de varios tipos, incluidos los modelos BF3S, BF3T, BF50, BF3Z. En la línea de montaje de metal, se producen acondicionadores de aire de techo, calentadores de agua eléctricos y de gas y calentadores eléctricos en varios tamaños. Se produce una variedad de modelos de acondicionadores de aire de techo.
Bahman Moradi, jefe de creación y producción de Barfab.
آب گرم کن در چندین مدل گازی و برقی داریم تولید میکنیم که حالا بخوایم نام ببریم آب گرم کن گازی 10-35 لیتری.
Producimos calentadores de agua en varios modelos a gas y eléctricos, de los que se puede mencionar calentadores de agua a gas de 10-35 litros, 10-50 y 10-70. De los eléctricos producimos desde 120 litros hasta 200 litros y ahora se ha sumado a nuestra línea termos eléctricos el de ebullición rápida de 10 litros.
Además, aquí en Irán se están produciendo calentadores eléctricos que incluyen modelos de 2.200 vatios, 2.800 vatios y 3.000 vatios.
Bahman Moradi, jefe de creación y producción de Barfab. Si hablamos de la eficiencia del proceso de todas las líneas de producción, todas las partes están sincronizadas y su sincronización está de acuerdo con los últimos métodos relacionados con esta sincronización. Ahora podemos afirmar que nuestras líneas de montaje están compuestas por tres partes, líneas por encima del 90% de eficiencia, y en nuestras líneas de producción de piezas alrededor del 85 al 90%. En comparación con la sincronización, las líneas son productivas y están en buenas condiciones.
Quizás una de las partes más importantes de la compañía Barfab es la unidad de investigación y desarrollo. Los objetivos de esta unidad para tratar de alcanzar el nivel deseado en función de las prioridades y necesidades se formulan en un marco coherente, algunos de los cuales se pueden nombrar de la siguiente manera: producción de nuevos aparatos y mejora de la calidad, creación de nuevos conocimientos para desarrollar productos y optimizar procesos, rápido retorno de ganancias y acelerar rendimiento eficaz, búsqueda y descubrimiento de oportunidades y necesidades del mercado, respuestas a las necesidades y los deseos de los consumidores y la creación de bienestar y comodidad para las personas, aumento de la fuerza competitiva en el ámbito nacional y extranjero y presencia activa en los mercados globales, mejora del nivel de autosuficiencia, investigación para reducir el desperdicio de producción y encontrar soluciones inteligentes para reducir los costos de producción. La unidad de investigación y desarrollo puede describir el camino de crecimiento de una empresa y mostrar el camino correcto.
Para el desarrollo, la compañía Barfab puede construir equipos para líneas y procesos de producción debido al personal especializado y equipos suficientes de los que dispone, por lo que la velocidad de cambios en los productos ha aumentado y ha podido responder a las necesidades de los clientes. Y esto tiene un efecto importante en el precio de los productos, y al competir con otras compañías, ha podido ofrecer precios módicos.
Mehtad Shahgulian, gerente de operaciones de la compañía Barfab.
ما چون یه شرکت پیرو هستیم در لوازم در تولید لوازم خانگی
Como empresa dedicada a la producción de electrodomésticos, hemos creado esta capacidad en el Departamento de Diseño de Ingeniería, Departamento de Investigación y Desarrollo y Laboratorios para poder cubrir las exigencias del mercado y de nuestros clientes en productos antiguos y nuevos lo más rápido posible. Esto se hace continuamente y cada año hemos podido agregar nuevos productos a nuestra línea de producción y sumar muchas capacidades a nuestros productos anteriores, respondiendo así a las demandas de nuestros, y en ese sentido hemos actuado exitosamente.
La empresa tiene alrededor de 7.000 empleados y unas 500 personas están involucradas de manera indirecta en los procesos, como vendedores, proveedores de materias primas, transporte, entre otros.
Mehta Chagolian, gerente de operaciones de la compañía Barfab.
La fábrica se divide en dos partes, producción de piezas y montaje. En la parte de producción de piezas tenemos 13 secciones que elaboran piezas para nuestros productos, las cuales entran en nuestra línea de montaje diariamente. Nuestras líneas de componentes incluyen las prensas que preparan las piezas de metal y los modelos de inyección de plástico que producen nuestras piezas de plástico. Otras líneas como tarjetas de plástico, producción de piezas ionolíticas, tapas de enfriadores metálicos son productos que se elaboran en los talleres de fabricación de la compañía de Barfab y se inyectan en las líneas de producción de acuerdo a las necesidades y programa de producción. Las 5 líneas de producción activas en estos días toman estas piezas y las montan diariamente, según lo programado, lo que eleva a 1.700 o 1.800 el número de productos de electrodomésticos. Ezatollah Sabri, presidente del Consejo de Administración de la compañía Barfa. A lo largo de los años, el desempeño de la empresa ha sido exitoso, pese a todas las limitaciones. Esperamos experimentar mejores condiciones, como el levantamiento de las sanciones y las barreras económicas que nos impiden disponer de crédito, es decir, transacciones libres que desafortunadamente actualmente no tenemos con los países del mundo. Si estas barreras se eliminan, nuestra producción puede aumentar hasta 1 millón de unidades.
La compañía Barfab cuenta con una posición muy prestigiosa en Irak. Los compradores iraquíes son clientes habituales de la empresa. La compañía y los clientes iraquíes están trabajando honestamente y en coordinación. Aunque hay productos similares de otros países en Irak, los clientes iraquíes suelen comprar de Barfab. La marca es bien conocida no solo en Irán, sino también en Irak, a donde se exporta más del 70% de los productos de la empresa.
Ezatollah Sabri, presidente del Consejo de Administración de la compañía Barfa. Básicamente, en el sector exportador, el trabajo es muy difícil y agotador, sobre todo entrar en un mercado y poder mantenerlos en él por muchos años. Estamos presentes en el mercado iraquí desde hace más de 15 años. Nuestros grandes competidores son las compañías chinas y las turcas, pero estamos felices de haber exportado más de 8 millones de acondicionadores de aire a Irak. Esto significa que somos una de las unidades ejemplares del país en el sector de producción y exportación de ciertos artículos. Tenemos la producción más alta del país de acondicionadores de agua y somos líderes en la producción de calentadores de agua a gas, además de tener muy buenas exportaciones en estos ámbitos.
La dirección de la compañía Barfab considera la exportación como un proceso de programación amplia y a largo plazo y siempre trata de aumentar su credibilidad en los mercados de destino con una atención constante al mercado y al cliente.
Los esfuerzos que ha realizado Barfab en el sector de la exportación han conseguido varios premios. La estatua dorada de protección al consumidor y 5 años como el principal exportador del país. Es el resultado de este enfoque, que lo convierte en único en la industria de electrodomésticos de Irán.
Ezatollah Sabri, presidente del Consejo de Administración de la compañía Barfab. Esperamos expandir nuestro éxito en el mercado iraquí a otros países. Este año exportamos a Bahrein, Afganistán, Kuwait y Rusia en menor cantidad, pero esperamos que, a pesar de las restricciones impuestas por las sanciones, podamos añadir más países en el campo de las exportaciones y diversificar los productos para satisfacer sus necesidades. Sabemos que cada país tiene requerimientos que no podemos producir. Ellos tienen sus propios requerimientos. La apariencia de sus productos a veces es diferente a la nuestra, y eso lo tenemos en cuenta en los productos que están destinados a ellos. Sus sistemas de alimentación pueden ser diferentes a los nuestros. En cualquier caso, tratamos de mantener el mercado a nuestro favor. En primer lugar, crear un mercado para nosotros mismos y luego acomodarnos en el de ellos y seguir adelante.
Para convertirse en una marca pionera, Barfab acortó las distancias y amplió su presencia en distintos puntos geográficos. La apertura de una representación oficial en Irak y en la ciudad de Bagdad ha sido el primer paso de este camino lleno de altibajos, y con el apoyo de sus clientes alcanzará las cumbres del éxito. Este es un punto de inflexión en el desarrollo de la familia Barfab, y luego de ganarse con éxito la confianza de los clientes dentro y fuera del país, esta empresa ha comenzado a operar oficialmente en Irak y en la ciudad de Bagdad. La empresa espera establecer una oficina de representación en otros países en el futuro, con un mayor desarrollo de productos y exportaciones.
Ezatollah Sabri, presidente del Consejo de Administración de la compañía Barfab. Afortunadamente, somos una unidad exportadora sobresaliente a nivel nacional, lo que significa que las empresas que llevan más de 5 años exportando son seleccionadas como exportadoras nacionales ejemplares a partir del 6º año. Hemos ganado 3 veces este título y en 8 ocasiones hemos entrado en la lista de la Organización de Desarrollo de Exportaciones del país.
En los mercados actuales, donde los clientes tienen suficiente poder para regular las reglas de la competencia, se siente más que nunca la necesidad de que las empresas presten atención a todos los principios del marketing para sobrevivir y tener éxito en cualquier negocio. En los últimos años, el aumento de productos importados en el mercado de electrodomésticos, por un lado, y la política del gobierno de apoyar productos nacionales similares, por otro, ha creado un nuevo entorno competitivo en este negocio. Por esta razón, la empresa siempre está investigando. Este proceso es una encuesta en términos del propósito aplicado y en términos del método de recolección de datos, y su herramienta de recolección de datos es un cuestionario. Durante estas investigaciones se dibuja la posición de la marca de los productos de las empresas mencionadas desde la perspectiva de sus clientes, utilizando la técnica de mapeo perceptivo y finalmente con base en los resultados obtenidos. Se identifican las fortalezas y debilidades de los productos conforme a las variables mixtas de marketing.
Bahman Moradi, jefe de creación y producción de la compañía Barfab.
در خصوص نوآوری حالا خدمتتون بخوام عرض کنم که ما از سال گذشته چندین محصول جدید به سبد کالای محصولاتمون اضافه شده.
En cuanto a la innovación, desde el año pasado se han agregado varios productos como el calentador de agua instantáneo eléctrico BF3Z, el calentador 1200 la lavadora de 15 kilogramos y la lavadora de 4 kilogramos. Los artilugios que llegan a la línea de producción deben tener la menor cantidad de quejas de los clientes. En este sentido, hemos implementado el método de autocontrol desde 1400 en todos los procesos de producción, lo que ha tenido un efecto muy bueno en nuestro proceso de trabajo, puesto que tenemos actualmente una pequeña cantidad de quejas, lo que evidencia que la calidad de nuestros productos es muy alta.
Barfab logró ganar el título de la mejor empresa en términos de rápido crecimiento entre las empresas de la misma categoría en 1998 y también el primer puesto en términos de índice de ventas en el grupo de electrodomésticos. En esta ceremonia que se llevó a cabo el 17 de febrero de 2017, se presentaron las 500 principales empresas iraníes que participaron en este ranking en función del desempeño de 1998 y Barfab logró obtener el puesto 212. Los demás reconocimientos también fueron obtenidos en esta ceremonia. Primera empresa en términos de rápido crecimiento. Primera en términos de índice de ventas en el grupo de electrodomésticos y electrónica.
Ezatollah Sabri, presidente del Consejo de Administración de la compañía Barfab. Confío en que con el levantamiento de las sanciones se creará una mejor situación para nosotros y el resto de las empresas, se eliminen los obstáculos y restricciones y podamos trabajar mejor y con más facilidad. Confío en que con el levantamiento de las sanciones se crea una mejor situación para nosotros y el resto de las empresas, se eliminen los obstáculos y restricciones y podamos trabajar mejor y con más facilidad.
En pleno siglo XXI y ante la creciente competitividad de las industrias y los servicios, no podemos ser indiferentes a los deseos de los clientes. Hoy se ha comprobado la importancia que tiene la satisfacción del cliente en la supervivencia de un negocio. Un requisito previo para mantenerse en competencia y satisfacer al cliente es tener un estándar en las diferentes partes de la producción. Por ello, Barfab ha establecido y desplegado su sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001-2008. Sobre todo al obtener el certificado de normas ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007 para implementar los requisitos de los sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente al recibir la certificación del Sistema Integrado de Gestión IMS, al obtener la certificación de laboratorio asociado según la norma ISO 17025 IEC y recibir las normas de cliente orbital ISO 10002, norma de tratamiento de quejas de los clientes e ISO 10004, norma de la satisfacción del cliente que proporciona los requisitos deseados de los clientes y otras partes interesadas.
En el mundo de hoy, si las industrias manufactureras no se preocupan por el medio ambiente, el planeta se hundirá en la contaminación y cada vez experimentará temperaturas más altas. Las organizaciones y empresas son responsables de su entorno, como el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, las plantas, los animales y los seres humanos. La producción de productos o servicios debe diseñarse y realizarse de manera que no dañe el medio ambiente.
La compañía Barfab ganó el título de Unidad Industrial Verde de la provincia en 2020, concedido por la Organización de Protección Ambiental Chahar Mahal y Bakhtiari. El reconocimiento fue entregado a Barfab por el Director General de Protección Ambiental de la provincia con el fin de honrar los esfuerzos de la empresa por proteger el medio ambiente y cumplir con las normas ambientales.
Asimismo, en la 22 Jornada Nacional de Valorización de Unidades Industriales, Mineras y de Servicios Verdes del país, que se llevó a cabo en línea el 4 de marzo de 2018, Barfab fue presentada como una de las empresas líderes en este campo.
A pesar de todas las sanciones al comercio y la producción, la compañía Barfab continúa fabricando y exportando sus productos. Muchos sectores de fabricación que tienen conocimiento o partes importadas se han coordinado y ayudado para eliminar la necesidad de un producto sancionado que puede requerir Barfab. Y así llegamos al final de esta edición. No olviden hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales. Me despido de ustedes, extendiéndoles siempre la invitación para que nos acompañen en el próximo episodio de Bazar.
Violencia al desnudo e infamia para los alborotadores. Los disturbios recientes, además de los costos que impuso al pueblo iraní, revelaron otras dimensiones de la hostilidad de los directores del sistema hegemónico contra dicha gente, demostrando que ha sido correcta la senda tomada por la población persa en las últimas más de 4 décadas para mantener la independencia, la integridad territorial y el poderío del país. Esta realidad se puso de manifiesto en algunas otras coyunturas de la historia de la revolución, como por ejemplo durante el recrudecimiento de las sanciones económicas o amenazas militares, o el apoyo directo de Estados Unidos a las sediciones provocadas por agentes internos para hacer frente con el gobierno islámico en julio 1999 o junio de 2009. Pero la precipitación de los enemigos del sistema durante los disturbios recientes, imaginándose que los mismos podrían provocar el colapso del sistema islámico, hizo que ellos entraran en el campo mucho más rápido y más abiertamente, perdiendo prestigio más que nunca ante el pueblo de Irán por su apoyo a las agitaciones. Tanto que Robert Malley, el responsable del expediente de Irán en el Departamento de Estado de Estados Unidos, desconociendo las recientes posiciones de los funcionarios de su país contra el pueblo persa, afirmó que Washington no busca derrocar el régimen iraní. La raíz principal del hecho de que los enemigos recurren a la guerra cognitiva para socavar o colapsar el sistema islámico como un paso importante en el campo de la guerra combinada, hay que buscarla en su fracaso en otros campos de confrontación con el pueblo iraní, como la guerra militar y la seguridad, amenazas de seguridad o sanciones económicas. Los especiales grupos de trabajo de la guerra cognitiva es cambiar la actitud en la sociedad del país objetivo, interrumpir y crear errores en los cálculos de los que toman las decisiones, hacer efectiva la guerra de la información, crear una ruptura efectiva perceptiva entre las masas y las élites con el gobierno y, en última instancia, debilitar y destruir el capital social de los sistemas políticos. Este tipo de guerra a través de métodos como eliminación de la desconfianza, la deslegitimación, la desantificación, inculca generación de la frustración y la ineficacia del país a la gente de esa sociedad, y de hecho a la misma, que son el principal capital social del país, la hace pesimista con respecto a la sociedad, destruyen la esperanza en el futuro, haciendo que consideren las creencias
como supersticiones y vuelvan la espalda a la sociedad. En un artículo en el sitio web Cradle, el periodista británico Kate Clarenberg comenta que los recientes disturbios en Irán se basan en este modelo y afirma que los mismos fueron una respuesta a la muerte de la joven Mahsa Amini, aunque tienen sus raíces en la insatisfacción legítima de una clase de la sociedad iraní. Al mismo tiempo, son una señal de las repercusiones de una extensa guerra psicológica y mediática apoyada por el Occidente para incitar y orientar tras bambalinas estos disturbios. Añade, solo algunos días después del estallido de las protestas, el 16 de septiembre, el diario The Washington Post reveló que el Pentágono había comenzado una amplia auditoría de todos sus esfuerzos en línea contra Irán.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que, con una maestría, 16 años de experiencia laboral y dos trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año, y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos.
Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de cuatro personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148,000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108,000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21,000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
Claves de la vida.
Los modales al viajar.
Hoy queremos explicarles sobre los modales al viajar en el estilo de la vida islámica. La excursión a la naturaleza, además de que fortalece la razón y la salud física, también ayuda a despejar la mente y a descansar. Sin embargo, para disfrutar del viaje se debe respetar algunos modales. Citan del Imam Sadegh, saludos sean para él, que un día Luqman le dijo a su hijo que cuando viajas con un grupo de personas, consulta con ellos en todos los asuntos. Sé amable y sonríeles. Comparte tus comidas, ayúdales, no hables mucho, reza y sé generoso y justo. Cuando tus compañeros de viaje salen, acompáñales. Cuando ellos hacen algo, contribuye con ellos. Participa junto con ellos en actividades de caridad y hazle caso a alguien que es mayor que tú.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you. Thank you.